Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the fire.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Tal cual nos contó el señor locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Argentina, Buenos Augurios, se lanzó en agosto de 2021, de tal suerte que mi grilla, mi parrilla, estaba integrada por Economía y Cultura, los lunes y los miércoles, de 20 a 21 horas, en esta espléndida, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, y los martes de 21 a 22 horas, Argentina, Buenos Augurios. Ahora hago 2 horas los lunes, 20 a 22 horas, de Economía y Cultura, y los miércoles, Argentina, Buenos Augurios, de 20 a 21 horas. Y como ustedes pueden percibir, o han podido, si siguieron pormenorizadamente, muy atentamente, exhaustivamente, la descripción que hizo el locutor oficial de Radio Amadeus del scope and method de estas audiciones, que es algo diferente de Economía y Cultura, luego comenzó a haber alguna suerte de overlapping, superposición, ¿correcto? Yo podía traer exministros de Economía o un lunes o un miércoles, directores de orquesta que me hubieran dirigido un lunes o un miércoles, historiadores con los cuales, o filósofos con los cuales hubiera departido un lunes o un miércoles, eso comenzó a variar un poco, ¿no? Sí, creo que en aquel programa en el cual hubo una tertulia entre economistas, es decir, el doctor Juan Martín Graña a mi izquierda, sí, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, CONICET, investigador de CONICET, especialista en cuentas nacionales y contabilidad del crecimiento y medición del stock de capital. Yo diría que Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo durante el gobierno del doctor Alberto Fernández, también comparte la idea, yo diría en términos de ser heterodoxos de izquierda, neo-keynesianos, en que el capital, el stock de capital, aún siendo heterogéneo, se puede medir, ¿correcto? Y hay un trabajo de Lanza que yo traje aquí, que me lo facilitó precisamente el doctor Juan Martín Graña. Y en aquella ocasión, que creo que fueron 2 horas, nuestra contraparte, obviamente estaba yo, y estaba el licenciado Kachanowski, Roberto Kachanowski, y se produjo realmente un muy lindo clima, y como me dice Juan Martín, que él me felicita sobre todo por procurar que el debate público sobre las políticas públicas en materia económica y en otras áreas, sí, ya que hablamos por ejemplo del Banco Central, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, elevemos, o mi intento de elevar permanentemente la calidad del debate público para llegar razonablemente y diseñar las mejores medidas correctoras que garanticen el crecimiento sostenible y sustentable al muy largo plazo, lo que sostendría mi exalumno Javier en términos de crecer durante 30 años entre el 6 y el 8% producto efectivo real a precios de, ya no será 2004, sino que después de las elecciones se dará a conocer cómo se evalúa esto con base de precios 2017-2018. Muy bien, entonces, dado este comienzo, la sugerencia de que fuera tertulia en lugar de una entrevista me la dio aquí el señor operador en los controles, Ricardo Enrique Piñero. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Al cual ya saludamos, un experto en los controles y un melómano. Con lo cual, lo que estamos tratando aquí de formar permanentemente desde que yo me inicié aquí en Radio Amadeus es construir, sin presunción de ser pretencioso, arrogante, soberbio, jactante, Dream Teams, ¿de acuerdo? Porque esto también tiene que ver con alguna clase de debate que voy a traer aquí, y no sé si a tiempo, si no lo haremos para la próxima, si Ricardo ha llegado a procesar uno de los documentos que suele escuchar todas las noches. Me detengo a escuchar trabajos de economía, filosofía, literatura, y cuando quiero distraerme un poco, ¿por qué no Tangalanga? O ver alguna película del YouTube, ¿no es así? Y me refiero a traer algo de la posverdad, que se inscribe en la posmodernidad líquida, ¿no es así? Los vínculos líquidos, la educación sexual integrada, el lenguaje inclusivo, el relativismo moral, todo forma parte, ¿sí?, de, digamos, de esas hordas, de esas hondonadas que aquí a nuestra patria comenzaron a llegar hacia fines de los 90 y en los últimos 20, 25 años se han asentado muy fuertemente, ¿sí? Y de hecho la contrarrevolución cultural por ahora no es exitosa. Y es muy interesante evaluar sobre qué términos lo vamos a hacer. Próximamente voy a traer un intelectual de la contrarrevolución cultural que suelen tener afinidades con, por lo menos con el discurso de nuestro señor presidente, el doctor Javier Milei. Y bien, elevar permanentemente. Y se acuerdan, esto tuvo que ver con la Navidad del año pasado, mi cumpleaños, y mucha gente muy amable, sí, desde mi camarada, amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto, desde Bolivia, creo yo, ¿sí? El licenciado Alfredo Oscar Leigue Urende, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fuimos compañeros en la carrera de grado universitario de licenciado en Economía. Patricia, ¿sí? La profesora Patricia, en Lyon, Francia, y en Ginebra, en Ginebra, Suiza, como también la doctora Nila en Oppenheim, Alemania, Claudia Prandtl en Stuttgart, Alemania, y otros distinguidos colegas, ¿no es así?, como el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, economista senior, y recibo permanentemente invitaciones a congresos en la Sociedad Rural Argentina, cuando no actos, ¿sí?, en la Bolsa de Comercio o Bolsa de Cereales, digamos, distintos actos de distintas agrupaciones, Industrias PYME, Somos PYME, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, jornadas, seminarios, presentaciones en el Colón, en el Jockey Club y otras yerbas. De hecho, yo voy a dedicar buena parte del programa de hoy a cuestiones teóricas, ¿sí? ¿Cómo construimos esta clase de programas? Por supuesto, un fuerte abrazo al señor coordinador de la radio, el señor Claudio Lecam, quien tuvo en su momento la visión comercial de penetración en los mercados de transformar mi primigenio y embrionario programa Economía y Dirección en Economía y Cultura, porque era mucho más verosímil, ¿sí? Entonces, luego les diré por qué. Entonces, hice los primeros saludos dentro del protocolo ceremonial y etiqueta. Un fuerte abrazo al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, y un beso enorme a sus tres hijas. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. ¿Sí? Mientras veo con satisfacción, diputados, vota el veto de Milei al aumento de las jubilaciones, ¿sí? Me parece que, no sé si esto es en directo aquí, dice vivo, yo tenía la información de que ya, digamos, se rechazó el veto, ¿de acuerdo? Pero en el Senado, sí. Ah, perdón, ahí está. Se está discutiendo ahora el veto de Milei en diputados al aumento de jubilaciones, pero sí salió, digamos, entre comillas, el tema de los reconocimientos y o u aumentos a los que tenemos alguna clase de discapacidad. Y dicho sea de paso, nuestro bono no aumenta desde marzo de 2024. Y cuando se comenzaron a aplicar los índices de inflación minorista para actualizar nuestros haberes previsionales, hubo una buena parte de comerse 6 meses de inflación o más, ¿correcto? Con lo cual quedamos muy rezagados. Y la gran carga del ajuste, porque hablar de programa de política macro, creo que tal vez le queda un poco grande a las medidas que se están tomando, más allá de que puedan considerarse algunas exitosas, en términos de desinflación, ¿de acuerdo? En términos de recuperación cíclica del producto, estimada en 5, o en 5.2, o en 5.8, PBI real efectivo a precios de 2004. Hay estimaciones más conservadoras a partir de un amesetamiento de la recuperación en el segundo semestre del 2025, con lo cual estaríamos tal vez entre un 3.8 y un 4.5. Sepan que si estamos en un 5.2, 5.8%, estaríamos volviendo a 2010, 2011 y tal vez, ¿sí?, si se cumplen algunas previsiones de Morgan Stanley o JP Morgan, en el 26, si tenemos una tasa de crecimiento razonable, estaríamos superando la estanflación que se inició en 2010-2011. Cuestiones teóricas. Estanflación o stagflation, parálisis de la actividad, caída del producto per cápita y regímenes de alta inflación, 100%, 200%, 300%, que sepan, mis queridos amigos, que cuando usted convive con regímenes de alta inflación, se acelera fuertemente la tendencia. Y estamos más proclives a ingresar en un régimen hiperinflacionario. Los ritmos, ¿sí?, de pasar de inflaciones más moderadas a regímenes de alta o media inflación, la velocidad es más lenta. Pero cuando tenemos regímenes de alta inflación, llegamos más velozmente a las hiper. Creo que lo dije bien. Espero que se haya entendido y aprendido razonablemente. Y ya di algunos números para que vean que le damos sustento. Y, por supuesto, voy a regresar todas las veces que haga falta a Lord Kelvin y a mi gran amigo Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, y su papá, John Neville Keynes, ¿de acuerdo?, quien escribiera The Scope and Method of Political Economy, ¿sí?, un gran metodólogo de la ciencia. Y, por supuesto, como decía Keynes, lo que no se puede medir, no se puede conocer, no se puede mejorar. Y ya conocen lo de mi amigo Lord Kelvin, ¿no es así?, el creador de los grados Kelvin, que todo aquel científico que no sea capaz de darle órdenes de magnitud, mensurar, dimensionar las variables o magnitudes propias de su disciplina, no es un científico, sino un acariciador de bolas de cristal, un comediante, ¿sí?, un charlatán. Yo siempre reversiono todo porque quiero resaltar la potencia del dicho, ¿sí?, hasta que golpee y se aprenda, a riesgo de exagerar. Y reversiono permanentemente por mi orgullo y mi independencia intelectual. Lo que busco es resaltar fuertemente, ¿sí?, la idea del autor, pero planteada de una forma, no, esto jamás me alcanzaría, ¿no?, con, ¿cómo se dice?, honestidad brutal. No, para mí no existe eso, pero de una forma contundente. Bien, ¿qué más debo decir? El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, el 4300-0114 y el 5031-9801. Voy a dar una vez más, cual letanía religiosa, pronunciar, rezar una vez más, mi número de celular que le suministro a nuestro distinguido auditorio, a nuestro muy calificado público de Radio Amadeus, es el 112-305-3027. Ya me conocen, soy vuestro amigo, un servidor, Germán José Álvarez Vidal, 112-305-3027. A propósito de eso, yo logré nuevos amigos, sponsores, correcto, gente que me consultó como cliente, ¿sí?, en términos de las cuestiones que yo ofrezco: macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión en el sector real de las economías, trasladando y calculando su impacto, determinando su impacto socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la keynesiana, a la neoclásica, ¿sí?, en cualquier caso, el substrato epistemológico tanto de los keynesianos, ¿sí?, como de los monetaristas es neoclásico, con lo cual no incurrí en un error decisivo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, Keynes no estaba en contra de los mercados. Él creía en la propiedad privada, pero en lo que se llama control social de la inversión, ¿de acuerdo? Luego les voy a explicar una vez más por qué. Porque consideraba que la función inversión era intrínsecamente inestable. ¿Por qué? Por la presencia del animal spirits, ¿sí?, el efecto manada. En términos de, voy a simplificar muchísimo, pese a mis creencias, activos reales, físicos de capital, activos de capital financiero. En el momento de vertiginosas subas, todo el mundo hacia comprar ese activo, burbujas y luego crisis, estallidos. IOU, contrario sensu, se viene desvalorizando en términos de mercado. Un determinado activo de capital físico o activo de capital financiero y todo el mundo huyendo despavorido. Y este tipo de tendencias, el sector público tenía que moderarlas por el efecto, el impacto muy fuerte, ¿sí?, furibundo, sobre actividad económica y sobre empleo. Por esto decía Keynes, porque Keynes era un hombre pro mercado, pero sostenía el control social de la inversión. Y podemos discutir si su medida de la eficacia marginal del capital, que se asocia con el valor actual neto o valor presente descontado y la tasa interna de retorno, sería mejor medido en, como decía Mark Bloch, en teoría económica en retrospección, a través de la eficiencia marginal de la inversión, no la eficacia marginal del capital. Cuestiones que he explicado y ustedes me pueden consultar. Bien, ¿qué más me queda decir de la presentación protocolar? Creo que nada por ahora. Vamos a pedirle a Ricardo nuestro primer espacio, entreacto, interludio, intervalo musical. Bellísima música que creo que alguna vez escuchamos en estas audiciones. Repito, Lord Keynes, y fíjense que esto es absolutamente contrario o se da de bruces con las postulaciones austríacas que hemos estudiado tanto y tan profundamente y tan exhaustivamente y tan de profundis en mi primer curso para Radio Antorchas, Antorchas Educativa. Si Dios quiere, lo trasladaremos, lo traduciremos en muchos ejemplos numéricos para un austríacos 2. Lord Keynes, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo podemos plantear un oxímoron, digamos una contradicción flagrante, si los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos y los austríacos descreen de las variables agregadas de una medición de nivel general de precios o de el ingreso nacional bruto o del ingreso interno bruto, ¿sí?, que respectivamente se asocian con el producto bruto nacional o el producto bruto interno? ¿Cómo es posible que estas autoridades dicen las cosas van bien porque hay un proceso severo de desinflación que puede verificarse en el índice de precios al consumidor, índice de precios mayoristas, y una recuperación cíclica, ¿sí?, que se observa, pero para lo cual hubo que medir, ¿sí? Bien, entonces, y sepan que hay intenciones del fondo y, por supuesto, de las actuales autoridades a difundir hacia fin de año el nuevo índice, ¿correcto? Índice de precios al consumidor, porque una diferencia sustantiva y sustancial entre 2017 y 2004, fíjense, la base era súper antigua. Los consumos, ¿sí?, dentro de una canasta básica de bienes y servicios, el consumo promedio de las familias ha tornado más, o sea, ha transformado más en consumo de servicios que de bienes. Y la base 2004, ¿sí?, ponderaba más a los bienes, con lo cual es probable que los números de inflación sean más altos. Entonces, ¿cómo vamos a darlo a conocer ahora en términos de práctica electoral antes de las elecciones? ¿Sí? Esto tiene algo que ver entre, digamos, la interacción entre política, ¿sí?, y los datos de la economía para estudiar, ¿de acuerdo? Como por ejemplo cuando yo sostuve que un éxito de 7 o 9 meses de un plan de estabilización macro, un gran programa diseñado por intelectuales de primerísimo nivel de la economía, como Machinea, no es así, como Canitrot, ¿sí?, como Surruil, un plan exitoso les permitió ganar las legislativas del 85. Pero como el combustible no alcanzó, perdieron las del 87, con lo cual, por suerte, digamos, no pudo producirse la reforma de la Constitución para, correcto, para que Alfonsín hiciera un segundo, se desempeñara como presidente de la República, ¿sí?, por un segundo periodo, aun cuando las cosas hubieran sido bien. Hubieran ido bien, pero para los que tenemos una cierta formación y consecuencia en lo que es un nacionalismo liberal conservador y respetuoso de las instituciones, ¿correcto?, estas cuestiones trasnochadas de, digamos, trasladar la capital, reformar la Constitución cuando hay urgentes problemas socioeconómicos, ¿sí?, eso es la prioridad. Luego estos proyectos. Bien, entonces, a diferencia de, ustedes tienen el Menem Cavallo, la convertibilidad permite ganar parlamentarias 91 y permite ganar parlamentarias 93. En el año 93 tuvimos un dígito de inflación anual, 7% de inflación al consumidor, ¿correcto? Y luego llegamos hasta incluso experimentar deflación durante la década del 90. Usted gana 2 legislativas consecutivas y puede ir por la reelección o reformarla, como se hizo en el 94, y luego ganó Menem. Con ganar una sola, usted pierde peso político, pierde punch. Punch, saben lo que quiere decir. Uno da una piña y repercute más o menos en el oponente. Bien, tengo muchas cosas que decirles respecto de nuestros salarios atrasados y esas cuestiones. En enero del 2025, el salario nominal neto pretendido por un nuevo trabajador fue de 1.380.000. Redondeando, el número preciso es 1.379.808 por mes. No creo en las clases, pero supongamos que hablamos de clases, ¿sí? Una clase media alta, ¿correcto? Por todo concepto, los ingresos, en una familia, ¿cuáles pueden ser los ingresos, mis queridos amigos? Si es que tienen ingresos, ¿no? Recemos, hagamos plegarias, elevémoslas al cielo, roguemos. Salarios, intereses, rentas, beneficios. Está claro que las familias que por más tiempo han percibido ingresos más altos provenientes del trabajo pueden comprar activos que detentan intereses, rentas, utilidades, con lo cual engrosan su patrimonio. ¿Está claro? El trabajador, con suerte, tan solo puede adquirir o rentar una vivienda, ¿sí?, y consumir alimentos y servicios básicos, ¿no es así? Pero no tiene la capacidad de ahorro. Por eso los sectores menos favorecidos o más débiles o más vulnerables tienen una alta propensión media y marginal al consumo, mientras que los sectores más ricos tienen una propensión media y marginal mayor al ahorro que hacia el consumo. ¿De acuerdo? Bien, clase media alta, por todo concepto mensuales, 9 millones. 9.105.000 pesos. ¿De acuerdo? Eso sería un ABC1. Y los AB, ¿de acuerdo? Sería, entre comillas, clase alta, pero que pueden ser muy burros e ignorantes y no saber y tener, no tienen el más mínimo interés en los cuadros, en el ballet, en la ópera, en el Teatro Colón, etcétera, etcétera. O que, como bromeábamos con el doctor Hernán Cialino, un amigo, el farmacéutico y bioquímico de del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, hablábamos de, rápidamente viajamos a Miami y compramos activos en Miami. Rápidamente nos vamos a Emiratos Árabes Unidos. Rápidamente nos vamos a Qatar. Y yo decía de manera sencilla, no se apuren, chicos, no se apuren. Primero, por favor, vayan al Metropolitan Opera House. Primero vayan al Louvre. Primero, por favor, vayan al Royal Ballet de London, de Londres, o al The Talk of the Town de Londres, donde se dan, ejecutan hermosos conciertos. Por favor, vayan a la Scala de Milán. Sí, por favor, vayan al Partenón en Grecia, Atenas, la cuna de la civilización occidental. Después hay tiempo, ¿correcto? Vayan al Bolshoi. Sí, después hay tiempo. Vayan a Berlín. Sí, después consumimos lo otro, ¿no? Y como dice mi gran amigo ya fallecido, Jesús Quintero, nunca como hoy, ¿sí?, tanta gente se había apreciado de no haber leído un prostibulario libro en su chingada vida, ¿no? Es decir, que originalmente la ignorancia y la incultura se llevaban como carga y como pecado y como culpa, ¿no? Hoy se puede decir obscenamente, no leo libros, ni me interesa el arte, no me interesa la filosofía, no me interesa la literatura, no me interesan los cuadros, no me interesa el ballet, no me interesa la ópera. Ricardo, después de este pasaje, dicho serenamente pero combativo, vamos a la música. Muchas gracias, Ricardo. Qué bonitos son estos intermezzos, interludios, intervalos musicales. Y difícilmente no podríamos En esto me sumo, tal vez, a nuestro muy querido maestro, señor director del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma. Vengo del ensayo y muy contento, y les diré cómo me presenté y nuestros concursos y nuestros conciertos de el viernes y el lunes próximo. Yo estaba autorizado tal vez a faltar y reincorporarme después del 25, pero hay una cuestión que tiene que ver con la pertenencia. Uno no puede perder las cosas que a uno lo definen. Tal vez lo mejor que esté haciendo en estos tiempos, ¿sí?, donde, por razones que ya les expliqué, si me ven por la web o por YouTube, o cuando suba esto y se los pase por mail a través del arbitrio MP4, van a ver que estoy algo pachucho y cachuzo. A los ensayos y a la radio me había propuesto volver a mis viejas prácticas de bien trajeado y bien perfumado. Bueno, por lo menos me tienen a mí acá, ¿de acuerdo? Y hago lo mejor que puedo. Entonces, el canto y la radio, que la radio quiere decir muchas cosas, ustedes ya lo saben. Hablar de economía y finanzas, estudiar, mantenerme o intentar mantenerme competitivo y empleable en el mercado de trabajo, de tal suerte que si se produce una buena oferta, no estar, no es así, en boleadoras para poder acometer, enfrentarlo y realmente dar la talla y desenvolverse eficientemente. Y por supuesto, la radio me significa a mí estudiar, investigar de filosofía, literatura, sociología, de sociología industrial, de economía industrial, que tanto le gustaba al doctor Matías Culfas, que yo allí dejé brotar mi admiración por lo que hacía mi padre. Entonces allí no fui un ortodoxo, entre comillas, neoliberal o un monetarista. Manifestaba mi interés en Bacha, un economista industrialista de Brasil que estuvo muy cerca de los diferentes, ¿sí?, administraciones socialistas, de Lula, por llamarlo, o de centro izquierda. Y también, ya les hablé, de Lance Taylor, que yo me había comprado ese libro en el 86 en Nueva York, ¿sí? Y le regalé uno o dos ejemplares al director de estudios y al rector de la Universidad de Salvador, director de estudios de la carrera de licenciado en Economía. Modelos matemáticos abstrusos, complejos, muchas veces casi inentendibles, pero tenían que ver con la economía industrial, la heterodoxia neo-keynesiana de izquierdas, intervenir las economías. Hay que conocer de todo, ¿no? Y los porqués. Cierro con un número, y como quiero dar mucha teoría hoy y contar algunas experiencias personales que sumen a esto, después le preguntamos a Ricardo si tiene la posverdad, y si no, otro día. El sector AB, ¿sí?, percibe por todo concepto, la suma de salarios, intereses, rentas y beneficios, y piensen que un AB, probablemente su ingreso salarial sea un sueldo de gerente, ¿correcto? Entonces es muy interesante, cuando hablamos de gerentes directores, cuando medimos a través de la contabilidad del crecimiento, de las cuentas nacionales, de la matriz insumo-producto, la remuneración a aquellos que organizan la producción, ¿es una remuneración al capital humano o es una remuneración salarial? Lo dejo esto para que sigan investigando y lleguen las respuestas. Una B, una familia AB percibe 20.500.000 pesos mensuales, ¿de acuerdo? Bien, en un país donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y en este sentido lo voy a contrariar a mi gran amigo, el licenciado Fausto Spotorno, cuando él apreciaba toda la economía se hace más pobre. Es correcto, en términos macro globales. Pero los ricos en Argentina están mal medio, se hacen más ricos porque tienen activos en el exterior. Es muy sencillo eso, ¿sí? Imagínense entonces por qué todos los blanqueos de capitales o los blanqueos impositivos son exitosos. Son exitosos porque hay plata afuera, ilegal, producto del juego, la prostitución, el narcotráfico, activos no declarados, evasión impositiva, sino este argumento se lo copio a Jonathan Viale. ¿Cómo? ¿Por qué son exitosos los blanqueos? Porque antes era negro la cuestión, ¿sí? No voy a decirlo así tipo Franchella, el encargado, cuando habla con una persona que le disgustaba del edificio, y el del edificio decía así, mi sueldo, bonos, cauciones, títulos públicos, renegociación de la deuda. ¿Y usted qué hace? Le dicen a Franchella, el encargado. No, yo todo a groncha. Cualquier cosa que tengo debajo del colchón. Disculpen la expresión que no fue académica. Bien, entonces sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo tengo, mi querido amigo? Puedo seguir tranquilo. Entonces yo tengo informaciones diversas y ya me llega un beso enorme de Valeria Veneziana, la doctora Valeria Veneziano, compañera aquí soprano del coro de la legislatura, magistralmente dirigido por el licenciado Claudio Messina. Me dice, bueno, Ger, no te preocupes, si no te sentís bien, cuídate, no vengas por lo del viernes. Yo no puedo dejar de ir al coro porque creo que lo que estoy haciendo bien ahora, o de las pocas cosas en este estado, es cantar y hacer radio. Y hacer radio significa mucho para mí. Investigar de muchas disciplinas, de filosofía política, de ciencia política, ya lo saben esto. Seguir capacitándome, y esto es un placer para mí. Una apuesta a abrazar la cultura, el saber y el conocimiento. ¿Será algo trasnochada esta intención, este ideal mío, este fanatismo, esta búsqueda apasionada e irracional por el juicio ecuánime, por la razón, por la diosa razón, Robespierre, que después nos va a criticar el economista y filósofo e intelectual chileno de derechas notable, recibido en Heidelberg? Es la tiranía de la virtud. Bueno, hay otras tiranías que no tienen nada de virtuoso. Y me permiten una última reflexión. Yo he soñado en que la verdad puede ser construida entre todos, siempre que haya buena voluntad, probidad moral e intelectual, idoneidad, generosidad, altruismo, filantropía. Y yo observo, tal vez en nuestra patria en decadencia, o tal vez en nuestro mundo globalizado en decadencia, o por lo menos crisis mundiales de la democracia representativa y de las economías de mercado, que las cuestiones, en lugar de ser resueltas por las elevaciones más considerables, las razones que surjan de la mente, del alma, del espíritu, ¿sí?, del corazón, no, son resueltas ¿por qué cosa? Por la situación relativa del poder en ese momento. Es decir, la balanza se inclina, el amperímetro se manifiesta, se corre hacia quien tiene mayor, en ese instante, poder. La razón no importa. Dicho tal vez en una, discúlpenme, yo difícilmente podría ser procaz, soez, mendaz, prostibulario. La cultura no garpa, ¿de acuerdo? Y yo eso no lo voy a permitir. Voy a dar mi vida a los leónidas de Esparta por la libertad, ¿de acuerdo? Porque los buenos valores no deben perecer. La verdad, los acontecimientos, la racionalidad, la evidencia empírica que nos permite crecer, midiendo, ¿no es así? Y corrigiendo. Bueno, dije esto y ahora estoy mucho más contento. Y en esto, si habrá algo de fanatismo, habrá algo de idealismo. Y mamá me decía, bueno, tu ideal por el no fanatismo también es un fanatismo. ¿Sabes qué? No te voy a dar la derecha esta vez, mamá, en absoluto. ¿De acuerdo? Esta vez no te voy a dar la derecha. Y podría explicarles muchos casos de lo que significa racionalidad en los sistemas políticos, aún en los sistemas más autoritarios. Muy bien, el punto es que cómo poner en caja y regimentar a los más díscolos e indisciplinados. Y tal vez el tránsito intermedio es un régimen despótico, el primer terror francés. El punto es que cuando lo transitorio no se puede contener, desencadena una ola de terror 2. Y ahí usted pierde el control social absolutamente y las transformaciones revierten. Y uno regresa a los emperadores o a los reyes. Es muy interesante, y ustedes saben cómo admiro a la Revolución Francesa, cómo la primera revolución liberal burguesa en la historia de la humanidad y como la primera dictadura del proletariado. Por eso fue admirada por Marx, la Revolución Francesa. Y esto yo le dije al doctor Kovadlov. La Revolución Francesa encaja perfectamente con mis ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Y si alguien dijo que los tres primeros, los libros más importantes en la historia de la humanidad son la Biblia, La riqueza de las naciones de Adam Smith y El capital escrito por Marx, lo que estamos sintetizando es libertad, Adam Smith, la riqueza de las naciones, la igualdad, Carlitos Marx, El capital, la fraternidad, la Biblia escrita por Dios. Entonces yo también he tenido ese sueño trasnochado mío de trasladar ideales políticos a las relaciones humanas. En eso realmente lo mío ha sido un dislate, un despropósito absolutamente total. Soñar, por ejemplo, que en las relaciones humanas, en los matrimonios, si hay alguien que tiene mayor poder relativo en términos del cónyuge, empoderar al que tiene menos poder para equilibrar las armonías. Y eso eso no es así. Bien, ¿qué otra cosa quiero decir antes de ir a la música? Me han preguntado por qué la economía es la reina de las ciencias sociales. La economía es la reina de las ciencias sociales por lo que dijo Popper, mi gran amigo Karl Popper, gran metodólogo que sostuvo que el mejor economista que aplicaba su método en términos de filosofía de la ciencia en la economía era Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía, 1974. Por lo que yo he podido investigar, leer, etcétera, el que mejor aplica el método de conjeturas y refutaciones y de falsacionismo complejo es el monetarista Milton Friedman, que también es un gran epistemólogo, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros, los economistas, si la economía abreva en sus hermanas y primas hermanas, llámese la historia, llámese la sociogeografía, llámese la sociología, llámese la sociología industrial, llámese la antropología social, llámese la filosofía política, llámese la ciencia política. Qué interesante, ¿no? Cuando uno aborda con carácter enciclopédico y renacentista todo lo que nos corresponde a los economistas bien formados, porque algunos solamente saben de ritual y son excelentes técnicos, pero el background no lo tienen, ni les interesa, porque no se factura con background. Al menos que uno sea un académico, un profesor, un docente, ¿sí?, un investigador. Entonces, abrevamos en, pero describimos, explicamos, predecimos, vaticinamos, pronosticamos, con herramientas, ¿sí?, para poder dimensionar los comportamientos económicos, financieros y comerciales, con métodos de las ciencias duras, métodos cuantitativos que surgen de la física, la matemática, la estadística. Entonces, voy a ser común y corriente, pero no voy a ser Montaraz, ni Procas, ni Soez. Esto de tener una pierna en cada ribera hace que la economía sea la reina de las ciencias sociales. Dale, Ricardo, música, maestro. Thank you. Gracias, Ricardo. Disculpen si el programa de hoy no tiene tanta substancia como en otras oportunidades. Lo hago, sí, muy relajado y traigo algunas cosas fuertes y otras experiencias. Creo que ya les comenté que, de acuerdo a mi colega, expresidente de la Comisión Nacional de Valores y vicecanciller, Martín Redrado, nos perdimos en la Argentina el primer trimestre de oro en cuanto a una liquidación de 11 billones de 11 mil, ¿sí?, millones de dólares por la cosecha gruesa, ¿sí?, las exportaciones del agro concentrándose, digamos, en abril, mayo, junio, después viene la cosecha fina. Sin embargo, o empero, o no obstante lo cual, el BCRA acumuló reservas internacionales equivalentes a cero. Por lo tanto, hay alguna cuestión peligrosa en priorizar mantener un tipo de cambio bajo, más allá de un alivio del cual hablamos en el corto. Priorizar un tipo de cambio bajo para fortalecer el peso en un proceso de remonetización que está asociado a la recuperación cíclica puede hacernos que quede pendiente el ajuste de las cuentas de manera sustentable. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Qué música escuchamos hoy? De Rick Wakeman, de Country Airs, de su LP seguramente, escrito en 1986. Dandelion Dreams, uno, y luego Morning Haze, al piano Rick Wakeman. ¿De acuerdo? Dandelion Dreams. Ok, luego voy a investigar. ¿Qué quería decirles? Unas cuantas cosas más, si es que tengo el tiempo suficiente. Yo creo que ya les comenté los valores del PBI nominal a precios corrientes de mercado. ¿Sí? En el caso del primer trimestre del 2025, nosotros tenemos un PBI, ¿sí?, en... me están llamando aquí de Mendoza. No, pero estoy ocupado, chicos. Tenemos un PBI de 34.650.228 millones de pesos, ¿sí? Y creo que el otro día lo expresé en dólares, 630.000 millones de dólares a precios corrientes de mercado. También lo expresé en euros. Uno luego, es decir, para obtener en otras monedas, siempre corrige por el tipo de cambio y tiene que saber si estamos trabajando con la ley de la paridad de poder de compra y ley, digamos, de un solo precio, con lo cual uno tiene dólares de valor constante, poder adquisitivo de un cierto año, ¿correcto? Una vez más, en Argentina el PBI nominal a precios corrientes de mercado en el primer trimestre de 2025 es de 34.650.228 millones de pesos. Bueno, ahora estoy más contento porque estoy dando algunos números. Ya les hablé del retraso de los salarios y séptimo año consecutivo en que vamos perdiendo, ¿sí? ¿Debo decir adiós? Bien, debo decir adiós. Iba a hablar de la medición de la tasa de rendimiento de capital invertido, etcétera, para ser un economista industrialista, pero se me acaba el tiempo. Saludo a toda la gente que ya saben, Elenice, Pablo Cerveto, doctor Enrique Chacazuaga, Alejandro González Escudero, yo soy su economista jefe. Debo honrar al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien pronunció, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, irrenunciables, ineludibles, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, espero que hayamos estudiado lo suficiente. Bendiciones, los quiero mucho.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.